Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias a Adolfo Arjona por regalarnos estas horas de radio tan mágicas, tan especiales en la noche de Arjona. Comienza el primer despertador de la radio y comienza un programa en el que no tocamos la política y acompañamos a la gente que está trabajando, como Leonardo, que está en su garita, en Feducci. Le mando un abrazo bien fuerte, Leonardo, y gracias por estar con nosotros. Nos alejamos de la política para contar historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso quizás si este domingo has buscado algo en internet, seguro que te ha sorprendido ver que Google pues le ha dedicado su doodle a María Ángeles Alvariño González. Y es que, como es habitual en estos casos, seguro que sea así, a bote pronto el nombre no te dice nada, pero yo voy a poner hoy la primera calle positiva con ella porque merece la pena que todos conozcamos a esta gran mujer. Ángeles Alvariño fue una bióloga española que además se especializó en oceanografía y zoología, y puede que actualmente esto no sea reseñable, pero es que estamos ante una mujer que nació en 1916, cuando te aseguro que no era normal que las señoras estudiaran una carrera y mucho menos que la ejercieran. De hecho, se la considera la primera científica de relevancia en España. Gracias a su talento, recibió numerosas becas que la permitieron estudiar en Inglaterra y en Estados Unidos. Trabajó en los laboratorios costeros de California durante años y ayudó a descubrir nuevas especies marinas, y se convirtió con ello en la primera mujer que subió a bordo de un barco británico de investigación en calidad científica. Si aún te quedan dudas de su importancia, tienes que saber que Alvariño es la única mujer española que ha merecido una mención, perdón, en la prestigiosa enciclopedia del mundo científico. Voy a beber un poquito de agua. Si estamos hoy en el equipo, ahora cuando contemos la realidad. Perdón, se me ha quedado una pestaña en la garganta, no sé qué es lo que ha pasado. Bueno, si aún te quedan dudas de su importancia, tienes que saber que Alvariño es la única mujer española que ha merecido una mención en la prestigiosa enciclopedia del mundo científico. Y después de todo esto, no es extraño que Google haya querido celebrar el que hubiera sido su 105 cumpleaños con un noodle, que, bueno, pues es algo de lo que podemos sentirnos muy orgullosos, porque es que Alvariño también es marca España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues en unos minutos vamos a conocer un proyecto que nos va a trasladar a hace miles de años. Seguramente la mayoría de los ponedores hemos visto Jurassic Park, una isla convertida en un parque temático donde se ha conseguido dar vida a animales extintos hace millones de años. Y en este caso el proyecto no va tan lejano en el tiempo, porque lo que quieren conseguir es recuperar los mamuts lanudos que se extinguieron hace 4.000 millones de años. Enseguida te vamos a dar más detalles. Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hoy te toca sustituir en la voz a Beatriz Calderón, aunque está aquí con nosotros, que ahora saludará.
Efectivamente, todo un papelón.
Claro, pero ¿cómo prefieres que te llame? ¿Luis o te llamo Bea?
Javi.
¿O que te llamo Javi o que te llamo Bea?
Yo soy más de Javi, la verdad.
Venga, pues Javi.
Me siento ello. Javi hoy.
Venga, te siento Javi. Pues venga, ¿qué tenemos por delante hasta las 5 de la mañana?
Pues mira, antes de acabar la hora, Jorge Casas Meiro nos va a llevar hasta Estados Unidos para hablarnos sobre el discurso que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio hasta la Sociedad Hispánica de América. Vamos a escuchar qué nos tiene que decir.
Vale, pues luego lo escuchamos. En cuanto al tiempo, ¿cómo viene este 4 de octubre de 2021?
Pues después de un fin de semana de lluvias generalizadas en prácticamente toda España, hoy vuelve el sol que nos acompañó durante la semana pasada en prácticamente todo el país, salvo en Galicia, puntos del Cantábrico y zonas de Cataluña donde seguirán esas lluvias. Y en cuanto a las temperaturas, a pesar de que vuelve a salir el sol, se va a notar un bajón en los termómetros y las máximas van a estar en torno a los 20 grados en casi todo el país. En zonas del norte como Galicia llegaron hasta los 18 y en el sur algo más agradables con máximas de alrededor de unos 27 grados.
Muchas gracias, Javi. Saludamos a Luis Pinar, que hoy nos hace el control y ya hacía un montón que no coincidíamos. Así que bienvenido, Luis, y muchísimas gracias. Hay ponedores que nos llamaron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. De esa manera obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás trabajando como un campeón, ¿eh?
Sí.
¿A qué hora has empezado?
Pues he empezado a las 7 de la tarde.
¿7 de la tarde? ¿Y cuándo tienes previsto acabar?
Pues a las 7 de la mañana, 12 horitas.
Madre mía, ¿todo del tirón?
Sí, todo del tirón. Seguridad, soy vigilante de seguridad.
Ajá. ¿Y a qué te dedicas a vigilar? ¿Qué es lo que proteges?
Es una planta fotovoltaica. Está aquí en la zona de Talayuela. Pues está en 600 hectáreas de placas. Claro.
Buenos días, Pulpo.
¿En qué parte? Muy bien. ¿En qué parte de Fuerteventura estás?
En Puerto del Rosario.
Puerto del Rosario es abajo del todo, ¿no?
En el centro, en la capital.
Por eso digo, en el centro, ¿verdad?
Sí, sí, al sur. Soy panadero. ¿A Volpan?
Ajá.
Todas las noches con usted, junto a usted, con su compañía.
Buenos días, ¿cómo vas, hombre?
Bien, muy bien.
Oye, ¿a qué hora has empezado a currar?
Pues a las 2 de la mañana, temprano.
Uh-huh. ¿Y todos los días al mismo horario?
Sí.
¿Y duermes a lo largo del día?
Sí, generalmente por la tarde.
Buenas noches, ¿qué tal? Te llamo desde Palma de Mallorca, aquí desde mi taxi. Y trabajamos 24 horas, no somos dos choferes, pero trabajamos todo lo que podemos. Lo escucho cada día, hace ya bastantes meses. Siempre escucho la COPE y mira, pues suelo escucharos normalmente, ¿sabes? Sí, la verdad es que me gusta mucho el programa.
Buenos días, sí, aquí vamos, dándole para adelante. Pues mira, lo cargué allá por la zona de Gerona y dejé una partida ahí en Madrid, y en Pozuelos, y ahora me voy para León. Son vestas de que trae hojaldre por abajo. Por fuera sí lo que pone, plátano de manzana, pues ya está. Luego creo que cargaré galletas por la zona de Santander. Vivo en Galicia, lo que pasa es que yo con el camión trabajo por toda España.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono directo del estudio, el 950-6006, y nos contaron cómo estaban haciendo para levantar España, cómo ponían sus calles. Si te animas a hacerlo hoy, lunes, el teléfono seguirá siendo el mismo, gratuito, 950-6006. Si entras en directo, el diploma es para ti. Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues hoy en facebook.com/poniendolascalles estamos preguntando cómo ha ido tu fin de semana, qué destacas de él, qué has estado haciendo. Hay un montón de mensajes que poco a poco iremos leyendo y conociendo las historias de todos y cada uno de nuestros ponedores de calles. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, a los camioneros, a la gente de la limpieza, a nuestros policías y guardias civiles. Muy buenos días.
Siempre está nublado y tiene sol.
Saludando a los gremios que están ahora mismo escuchando y haciendo la radio con nosotros. Hay muchísima gente que está estudiando, hay gente que está elaborando el pan, hay mucha gente que está, bueno, pues aunque no te lo creas, moviendo mercancías de un lado a otro. Es un no parar de conocer historias, y en facebook.com/poniendolascalles conocemos que nuestros ponedores este fin de semana, desde luego, no se han aburrido, ¿eh? No se han aburrido nada.
Para nada, absolutamente para nada.
¿Qué están contando?
Ezequiel nos cuenta: yo defiendo por las Galias, en concreto en Valenciennes. Tenía que hacer descanso semanal, conduzco un tráiler y hago rutas europeas, un canario por el mundo. Soy ponedor.
Genial. Dice Adolfo Velasco, dice: muy buenos días, familia de ponedores. Fin de semana celebrando mi cumpleaños con amigos en la Sierra de San Cristóbal, en Jerez. A lo que le responde el que debe ser otro amigo, porque dice Adolfo Velasco, otro dice: pues Pulpo, a mí no me ha invitado. ¿Después quieres que sea tu amigo? Claro, le contesta Adolfo: con lo que yo te quiero, compi. Claro, es que aquí tú si pones algo, lo va a leer muchísima gente y se va a enterar mucha gente, con lo cual, si has organizado una fiesta de cumpleaños y no has invitado a ese amigo tuyo, te lo va a recriminar.
Hay que tener mucho cuidado. Luis González Muñoz, de Novillada, dice: el viernes y de corrida de toros el sábado. Hoy de relax en casa, saludos desde Roquetas de Mar.
Es una pasada. Pedro García dice que él ha estado con la familia de comida, también ha estado de cena, juntos con los hermanos en Almendralejo, en Badajoz. Y dice que nos manda un saludo a toda la comunidad de ponedores.
Rafael Torres Muelas: hola Pulpo, he visitado con mis hijos y mi mujer el Parque Natural de Losquillo, en la Sierra de Cuenca, para ver a los 9 osos que viven allí, junto a ciervos, buitres, águilas y demás. Todo un espectáculo para amar y sentir aún más la naturaleza. Lo recomiendo a todos los ponedores.
Qué bueno, por favor. O Rosa Vázquez, que dice que, bueno, pues que ya ha aprovechado el tiempo con sus nietos, que ha estado muy relajada, que ha sido estupendo, y nos da las gracias, bueno, pues por este programa de radio. Dice: Pulpo, gracias por tus noches desde Asturias.
Y Janet Cristina Arboleda: hola Pulpo, de concurso de paellas el sábado en Tomares, Sevilla, en la Peña Bética Recreativa de Tomares. Un gran saludo para Bea y para ti.
Genial, Bea, que está atendiendo el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Ya sabes que si entras y me cuentas cómo estás poniendo las calles, el diploma pues va a ser para ti. Mira, por el momento lamento decirte que estamos algo lejos de contemplar parques como el de Jurassic Park o Jurassic World, pero claro, yo te lanzo la siguiente pregunta. ¿Tú te imaginas poder ver animales extinguidos hace millones de años? ¿Te imaginas poder ver, por ejemplo, a mamuts? Es que se trata de ejemplares que pertenecían a la familia de los elefántidos y vivían en Siberia, las islas del Ártico y también en el norte de África. Resulta que los mamuts podían llegar a medir hasta 3 metros de altura y de esa manera pesar unas 6 toneladas. Gracias a su pelaje extraordinariamente denso y a la gran capa de grasa que les recubría el cuerpo, se fueron adaptando a la perfección a la edad de hielo. Bueno, pues ahora, 4.000 años después de que se extinguieran, podríamos volver a verlos. Todo ello gracias al proyecto Colosal, una iniciativa que nace con un capital de 15 millones de dólares y con un objetivo muy claro: resucitar a este animal en los próximos 5 años. Sobre la iniciativa ha hablado en la tarde de COPE el paleontólogo y especialista en nuevos fósiles Miguel Moreno Azanza.
Yo creo que lo tienen complicadete. O sea, no sé si va a ser esta vez. La verdad es que esto está avanzando mucho más rápido de lo que pensábamos hace unos años. Pero 5 años me parece un plazo muy corto, porque he estado revisando lo que han planteado en el proyecto y quedan muchos pasos intermedios por dar. Pero desde luego es interesante que alguien plantee estas grandes cuestiones y avance en esa dirección.
Y es que, a pesar de ser complicado, no es del todo imposible. Y eso que cuentan con un punto de partida.
Pues la idea fundamental, lo que quieren hacer es no van a traer de vuelta a un mamut como tal, sino lo que están detectando aquellas características que separan a los elefantes de los mamuts, y quieren editar el ADN de un elefante asiático actual para intentar convertirlo en algo parecido a un mamut. Entonces van a seleccionar una serie de características, como son el tamaño o la gran cobertura de lana que le da el nombre de mamut lanudo, y quieren activar esos pequeños genes y añadir esa información genética en el ADN del elefante asiático para conseguir generar un pseudo mamut.
Claro, algo que nunca se ha hecho, por cierto, y ni siquiera de forma natural. Y es que de mamuts y elefantes, a pesar de sus similitudes, ya no pertenecen a la misma especie animal.
Los mamuts y los elefantes se separaron hace muchos millones de años. Son dos linajes de Elefantidae, como has dicho, pero están separados en el tiempo. Entonces, no conocemos, o por lo menos yo no tengo conocimiento, de ningún híbrido. Pero la verdad es que es un animal, aunque se separaron hace millones de años, es bastante próximo. Entiendo que es más simple hacerlo desde un elefante que desde cualquier otro mamífero. Entonces, parece que apuntan por el camino más sensato para llegar a este híbrido o este símil de un mamut, pero como te digo, me parece que quedan todavía muchos pasitos por el medio por resolver. Pero está muy bien que haya iniciativas de este tipo para empezar a avanzar y llenar esos pasos, porque si no, no llegaríamos nunca.
Aunque Miguel Moreno sí se muestra partidario de que los mamuts vuelvan a la vida, reconoce que aún quedan varios años para que esto sea posible. Además, no todos los científicos están de acuerdo con estas prácticas. Y claro, al final, devolver animales extintos a la vida es como jugar a ser Dios. Y esto, desgraciadamente, no siempre sale bien.
A ver, está dividido. A nivel teórico es súper interesante, más que nada, porque desarrollar estas tecnologías es como tener una zanahoria delante que te anima a tirar hacia adelante y consigues aprender cosas que sirve, luego tienen aplicaciones que nunca te esperas. Entonces, siempre es bien que estos proyectos locos, aunque parezca que no sean muy relevantes, ayudan a avanzar a la ciencia en campos que nunca no estamos esperando. Revivir especies extintas, pues es un debate ético y filosófico que yo creo que nos deberíamos plantear. Yo opino que, por lo menos en especies que los humanos hemos tenido mucha influencia directa en la extinción, como puede ser el lobo marsupial, el tilacino, que se extinguió en Australia hace unos 90 años por culpa de la caza, o por ejemplo el bucardo, que se extinguió en los Pirineos por culpa de la caza, pues igual es un poco una responsabilidad nuestra volver a traer esas especies que nos cargamos si está disponible la tecnología. Pero en general me parece que es un debate que se tiene que abrir a la comunidad en general y tenerlo, porque la capacidad puede, ahora mismo no la tenemos, pero puede que en el futuro la tengamos.
Claro, reintroducir al mamut lanudo en el hábitat que solía habitar podría suponer, bueno, pues un peligro real para el hombre e incluso para el resto de especies que actualmente pueblan esos lugares.
Pues uno de los objetivos de este trabajo ya no es solo el propio mamut, traer el mamut de vuelta, sino ver cómo estos animales impactaban en el ambiente. Porque está la hipótesis de que estos grandes vertebrados de tanto peso llegaban a romper el musgo que ahora domina el permafrost siberiano, que hace que no pueda crecer nada allí, y su actividad fisiológica, que al final pues hacían mucha caca porque pesaban 13 toneladas, servía de fermento para la tierra. Entonces, lo que antes, ahora Rusia es una estepa despoblada, antes podría ser casi una sabana con gramíneas y con un ecosistema mucho más rico que es el de ahora. Entonces, no sé si tendría mucho sentido devolver todo Siberia a ese punto, porque pues al final esa fase de Siberia ya pasó, pero poder ver si esto puede pasar a pequeña escala sería súper interesante para saber si de verdad una sola pieza de ecosistema puede tener tanto impacto.
Bueno, un animal que, bueno, de estas características modificara el entorno sin ninguna duda. Algo que no sería la primera vez que pasa, como ha contado Miguel Moreno, en la tarde de COPE.
Esto ya pasó en Yellowstone. Hay una historia muy bonita que me parece que hay un par de documentales sobre ello, que el lobo se había extinto y el ecosistema se estaba degradando muy rápido.
¿Que se había extinto, perdón, el lobo?
El lobo. Había una extinción local de lobo y ya no había lobo en Yellowstone, en el Parque Nacional de Estados Unidos. Y cuando reintrodujeron una manada funcional de lobos en el parque, no recuerdo exactamente cómo era la historia, pero básicamente empezaron a predar sobre las manadas de herbívoros, que tuvieron que moverse y migrar, lo cual tuvo efectos en dónde comían, lo cual afectó a la calidad del suelo, lo cual acabó terminando por cambiar el curso de los ríos. Entonces, solo por introducir un animal, Yellowstone, que era un ecosistema que se estaba degradando, pues volvió a reactivar. Es un sitio espectacular para ver animales. Entonces, sí que es verdad que hay algunas piezas de los ecosistemas que sería interesante que permanecieran. Y en este caso, este equipo apunta a que el mamut es una de ellas.
No obstante, él piensa que esto se quedará, al menos por el momento, en un intento. Un amago que puede suponer grandes avances para otros estudios, lo que resultaría muy beneficioso.
Es un intento de hacer algo más espectacular de lo que es posible ahora, pero sí que es verdad que, como te he dicho, estos estudios ayudan a alimentar a otros estudios más realistas que están haciendo, por ejemplo, mis colegas. Yo ahora trabajo en la Universidad Nueva de Lisboa, pero mi alma mater es la Universidad de Zaragoza, y ahí hay un laboratorio de paleogenómica que está especializado en estudiar poblaciones antiguas, no fósiles o pseudofósiles, de las especies que viven en la zona, para poder informar a los ecólogos actuales sobre cuáles son las especies verdaderamente autóctonas de una zona, para intentar mantener los ecosistemas lo más parecido posible a antes de la llegada del hombre. Entonces, con esos datos paleontológicos, gracias a técnicas que se han conseguido gracias a experimentos locos, como intentar clonar el bucardo hace unos años, que se intentó cuando murió la última bucarda en Huesca, se intentó recuperar y no salió bien, pero esos avances tecnológicos permiten ahora que nosotros podamos entender las poblaciones del pasado, estudiar su ADN, ver cuáles son las características definitorias e intentar que esa restitución de ecosistemas, que estamos viendo que es una de las cosas más importantes, ya que afecta desde nuestro ambiente cercano hasta a largo plazo al cambio climático, pueda hacer correctamente y devolver a las especies que de verdad pertenecen a un sitio.
Está claro que aún nos queda bastante para ver un mamut en la vida real, pero quién sabe, quizás en unos años pues sea posible. Y junto a ellos, claro está, pues también estaríamos más cerca de poder ver a todos esos dinosaurios protagonistas de Jurassic Park y Jurassic World. Solo el tiempo lo dirá. Son las 4:24 de la mañana, 3:24 de la mañana en las Islas Canarias. Tanta y tanta gente escuchando la radio y haciendo cosas para que España no decaiga en un minuto.
Music in my head, crazy music playing in the morning light. Oh, 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 it's magic, you know. Never believe it's not so. It's magic, you know. Never believe it's not so. Love my sunny day, dreaming far away, dreaming on my pillow in the morning. Never been awake, never seen a day break, leaning on my pillow in the morning.
Las 4:27 de la mañana, 3:27 de la mañana en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, un poquito antes dar la del pulpo a Carlos Herrera y escuchar atentamente lo que Carlos Herrera a las 6 nos vaya a contar. Te estamos preguntando cómo ha ido tu fin de semana, qué es lo mejor que has hecho, con quién has estado. Y la verdad, Javi, que eso es un no parar de mensajes y los ponedores me encanta porque hay mucha confianza y nos cuentan todo lo que han hecho.
Totalmente. Mira, Blas Orellana nos dice, este fin de semana ha tocado cortar el césped de la casa de Zahora. Un cordial saludo para Bea y para el pulpo.
Muy bien, muchas gracias.
Mira, David Antolín Melendre, mira lo que nos cuenta. Descansar, ni aun librando el trabajo, descanso. Tengo una familia que no sabe lo que es descansar. Que si una rutita, que si vamos a ver esto, vamos al centro comercial, a tomar algo. Un sin vivir, pero qué sin vivir más feliz me hacen vivir. Soy ponedor y seguimos con la semana de curro, los Placa Blanca.
Qué bien, oye, un montón de Placa Blanca, de vigilantes de seguridad que nos siguen ahí en la garita. Yo les admiro un montón y además son súper válidos. Y yo sé que es un gremio que se sienten poco reconocidos, pero la labor de los vigilantes de seguridad es tan importante, es hacer que la gente esté segura, se sienta bien, y yo les admiro un montón. Así que mi abrazo, como siempre, a los de la Placa Blanca.
Mira, Julián Valdominos, soy el pichón y juez de paz de Drieves, Guadalajara. Ajá. De fiestas del pueblo sin restricciones. Grupo en la plaza, almuerzo y comidas, cenas en la peña con los amigos. Madre mía, lo raro que nos está pareciendo una cosa que hemos hecho toda la vida. Claro. Viva San Miguel.
Claro, viva San Miguel. Y el último mensaje por ahora, Javi.
María Fernández, paseando por Palencia, sitio tranquilo y buena gente. Un abrazo a todo el equipo, vuestra compañía, todas las noches.
Qué bien, muchísimas gracias. Yo doy la bienvenida a Javier Merino, a Eli Cohen, a Carmen López, Mari Carmen Gisbert, Pablo J. Carreres, Mercedes de Mariano y Beli Méndez, porque son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Si tú lo haces, yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y mi saludo para Alberto Serrano, para Ángel Ruiz, un abrazote, Ángel García San Agustí y José Antonio Hernández, ponedores que están conmigo ya en este momento en Facebook y que a esta hora en cualquier parte del mundo están ocurriendo cositas.
Efectivamente, Pulpo. Mira, pues parece sencillo, pero una de las cosas que más nos cuesta a los humanos es conseguir que nuestras relaciones humanas funcionen. Al principio todos son arrumacos, besitos, cariñitos.
Oh, mon ami, c'est l'amour.
Ay, el amor. Pero claro, Pulpo, luego pasa el tiempo y uno pronuncia esa frase maldita.
Claro.
¿Y si nos vamos a vivir juntos? Tú has dicho esa frase alguna vez, ¿eh?
Sí, sí lo he dicho, sí, sí. Lo he dicho una vez.
¿Y ha salido bien?
Para mí no.
Para ella seguro que sí.
Para ella y para otros, sí, sí, muy bien.
Lo que en la mayoría de los casos acaba mal, que si yo cocino y limpio y tú no haces nada, que si dejas los calcetines sucios en el suelo y ahí se quedan, que si no llenas la botella de agua para que esté fresquita en la nevera y que si dejas esos pelos en la bañera, que
bueno,
tanto molesta.
En mi caso el tema de los pelos no iba conmigo.
Hay otros que sí. El tío.
O la tía, claro, porque en este caso hay de todo en la viña del señor. Al final, muchas cosas acabas diciendo, con lo bien que estábamos cada uno en su casa, sin embargo, hay un hombre que asegura tener la solución infalible para que todo te vaya, para que cuando te vayas a vivir con tu pareja, sepas que va a ser un éxito. ¿Sabes cuál?
Ni idea.
Pues el organizar un viaje largo.
Elemental, mi querido Watson.
Bueno, no tanto. Yo te lo explico.
Vale, ¿eso cómo funciona?
Este hombre dice que cuando vas de viaje, no solo ves los defectos que permanecían ocultos durante el noviazgo, sino que también descubres cómo actúa la otra persona en determinadas circunstancias e imprevistos.
Sí, ¿eh?
Durante esos días vas a compartir habitación, vas a planificar el itinerario, vas a aprender a negociar, a discutir, para decidir dónde se va y qué se ve.
Ya. Yeah.
Bueno, todo esto está muy bien, pero sigue sin ser lo mismo. Para ver si eres compatible, al final no te queda más remedio que probar e irte un tiempo a vivir. Por eso, lo mejor es no comprar de primeras, sino estar un tiempo, Pulpo, de alquiler.
De
claro
alquiler,
que sí.
Claro.
Que funciona genial, por supuesto.
Sí, es una especie de un tiempo de rodaje, ¿no?
Efectivamente. Y si no funciona, pues...
Adiós. Chao, bambina.
Claro.
Chao, bambina.
Muy bien.
Y ya está. Y ahí se queda. Y Pulpo, mira, el tema de la sanidad en Estados Unidos da para escribir un libro plagado de anécdotas de lo más absurdas. La última ha sido proporcionada por una mujer que asegura que un hospital le ha pasado una factura en la que le cobran atento 10 euros por haber llorado durante una cirugía.
Yo no sé si nos escuchará este miserable.
Yo no, este miserable.
Esta voz me suena mucho, ¿eh?
Yo creo que no nos está escuchando, pero es que es muy fuerte. La mujer se sometió a un procedimiento menor para extraer un lunar.
Sí.
El importe total eran unos $233 y al ver el desglose se ve como unos 10 euros al cambio responden al apartado emoción breve. Vamos, que mientras se lo quitaban soltó unas lagrimiñas, o sea que por eso 10 euros. Si por esto te cobran 10 euros, imagínate con este nivel de drama.
Y estoy como... destrozada estoy.
Estos son mínimo 100, ¿eh? Yo creo.
Sí, 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 correctamente.
Tremendo. En los hospitales de Estados Unidos vas a entrar un día a visitar a un familiar y te van a cobrar también por desgaste de bolsillo y ascensor.
Qué barbaridad.
Y ahora vamos con una escena que a mí me ha dado un poco de cosita, te lo tengo que admitir.
A ver.
¿Tú sabes quién es Michael Myers, por supuesto?
Michael Myers, ni idea.
¿No te suena?
¿Qué va?
¿No?
No.
Bueno, es un personaje de terror conocidísimo.
¿Ah?
Un icono que ha protagonizado desde 1978 la saga Halloween.
¡Anda! Qué mal rollito de música, ¿eh?
Esta música me pone los pelos de...
Qué mal
de punta,
rollito, ¿eh?
Solo con escucharla.
Mira el tecladito.
Sabes que algo malo
va
se
a pasar,
viene. Creo que tu pareja te va a preguntar si te vais a vivir juntos y todo.
Sí, sí, sí.
Bueno, este asesino ficticio ha aterrorizado durante décadas al personal con su reconocible máscara blanca, su mono negro y su afilado y casi siempre ensangrentado cuchillo de gran tamaño. Lo normal es que el personaje y la película te apasionen porque son muy entretenidas, pero lo que no es tan habitual es que una niña de 4 años afirme estar enamoradísima de Michael Myers.
Raro, raro, raro.
Raro, pero raro, raro, rarísimo. Pues sí, bastante. La pequeña, en vez de pedirle a su madre por su cumpleaños que venga una princesa Disney o un personaje de los Pokémon, le pidió a Myers. Imagínate.
A Myers, directamente.
Claro que sí. Yo no sé cuántos amigos tendría la niña, pero bueno, se lo pasarían bien. Claro, la mujer cumplió su deseo. Imagínate el momento, la celebración de una niña de 4 años y de repente en el jardín comienza a sonar esta banda sonora y llega Myers para amenizar la fiesta.
Con dos cojones.
Dale.
La muchacha, según lo vio, se echó a sus brazos emocionadísima. Yo no me imagino al resto de las madres de otras niñas diciendo, pero qué narices le pasa a esta niña psicópata que su deseo es que venga a verla un asesino en serie.
Qué locura.
Para mear y no echar gota, desde luego.
¿Esto que viene ahora por qué es?
Pues mira, te lo cuento. Hoy pongo este clásico, hoy ponemos este clásico de finales de los 90 porque se lo ha ganado. Sí. 13 años después y tras una batalla legal con su padre de las que hacen época, Britney Spears va a volver a tomar el control sobre su vida. Un juez de Los Ángeles ha determinado que su padre deja de ser su tutor legal desde ya y hasta que decida si Spears puede o no llevar ya las riendas de su fortuna, queda a cargo de un funcionario. Ahora se abre una investigación porque la magistrada ha calificado de tóxico el control ejercido por su padre durante más de una década.
Aquí lo hemos ido contando poco a poco. Aquí Bea nos ha ido contando la situación de Britney Spears y cómo el padre se dedicaba perfectamente a controlar todo absolutamente, sobre todo lo que entraba, porque lo que salía nada más que lo gobernaba él. Y ahora al parecer las cosas han cambiado. Son las 4:36, 3:36 en Canarias, estamos haciendo radio en directo. Esto es la cadena COPE, esto es Poniendo las Calles. Me encantaría hablar contigo y que me contases cómo estás poniendo tú las calles. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Torrent, nos está saludando Rubén Úbeda García. Le mando un abrazo, Rubén. Muchísimas gracias. Un Marco Antonio García Pablo, que nos da los buenos días desde Santa Amalia, en Badajoz. Dice, Pulpo, bueno, yo este fin de semana he celebrado el cumpleaños de mi princesa Sofía, que ha cumplido 12 añazos. Un fin de semana inolvidable. Son, bueno, muchísimas gracias a todos los ponedores y que nos escucha todos los días. Pues Marco Antonio, un abrazo y me alegro mucho de esa celebración. Esto es un no parar de mensajes, Javi, y hay que compartirlos.
Totalmente, y parece que de cumpleaños va la cosa porque María Francisca Marín Rubio nos dice, yo de cumple de mi hija Iris y encima cojo vacaciones, ya era hora, Pulpo, y Bea, me las merezco, soy ponedora desde Mallorca.
Genial. José Luis Muñoz nos acaba de seguir, Pili Boys también, les damos la bienvenida y las gracias. Y lo que vamos a hacer es abrir el teléfono del estudio, que es gratuito. Es el 950-6006, porque hay un montón de gente llamando y hay un montón de situaciones diferentes donde la gente está trabajando y levantando España. Vamos a ver por dónde anda Sebastián. Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Buenos días. ¿Por dónde te encuentras?
Pues en Inglaterra ahora mismo.
Ajá. ¿Y qué haces por allí?
Pues nada, aquí con un camión transportando carne desde España para aquí, para voy dirección Manchester. Ahí a dejar carne a unos clientes de Manchester.
Ajá. O sea que has subido con carne de España hacia allí.
Sí.
Ajá. ¿Cómo están las cosas por allí? Porque con el tema de la huelga que hay en Reino Unido, me imagino que te llamará la atención.
Bueno, pues el compañero decía que estaba la cosa mal aquí con el tema del gasoil y eso, pero la verdad que no he notado nada, vamos. Lo único que hemos notado, vamos, que he visto ha sido que en algunas estaciones de servicio hay caravanas de turismo para repostar, y en los carteles aquí en la autopista hay muchos en los que pone que las estaciones de servicio, según qué salida vaya, están cerradas, que no hay suministro de combustible. Uh-huh. Pero por lo demás todo normal. Uh-huh. Es lo que he notado, ¿no?
Sebastián, que digo yo que el que en Reino Unido se estén buscando miles, decenas de miles de camioneros para poder realizar esos trabajos, será porque algo está fallando, ¿no? En España no pueden acudir camioneros que se hayan quedado en paro para buscar allí un empleo.
Sí, me imagino que sí, pero claro, no sé. La verdad es que aquí hay muchos anuncios de empresas que buscan choferes. Anda. Y buscan autónomos con tractoras para trabajar al enganche, en fin, que te ofrecen mucho trabajo, te ofrecen la formación, todo eso te lo ponen aquí en carteles, en las estaciones de servicio, hay mucho anuncios.
O sea, hay carteles.
Pero bueno, yo qué sé, no sé, yo ya también el cambio de vida, venirse aquí a Reino Unido.
Claro.
Claro, no, claro. Es para pensárselo.
Claro, claro, hombre, ya es la que te produce la como el vértigo, ¿no? El del dejar España, cambiar la vida radicalmente y dar el paso. O sea que me confirmas que hay carteles en la calle de que se buscan camioneros, conductores.
Sí, por todas las estaciones de servicio, vamos, entras a las estaciones de servicio y hay carteles donde te ofrecen información, uh-huh, te ofrecen trabajo, en fin, te ofrecen todo.
Claro, y Sebastián.
Hay muchas empresas que se dedican a esto, a reclutar trabajadores.
Qué bueno.
Y ponen muchos anuncios sobre eso.
¿Y qué ha pasado con esos trabajadores que ahora no están y que antes me imagino si estaban? ¿Qué han hecho?
No sé, hombre, yo no tengo ni idea, la verdad que no tengo ni idea. Aquí el problema no sé si será el Brexit, será el COVID, no sé, yo creo que se ha juntado un poco todo.
Ya.
Y no sé, pues aquí por lo que se ve, cuando el Brexit muchos trabajadores tuvieron que salir de Inglaterra porque no tenían regularizado su situación y es lo que tengo yo entendido. Y esos trabajadores ahora les ha pillado también el COVID y a lo mejor pues sus países de origen pues les va mejor y no han vuelto aquí.
Ya imagino. Vaya situación, Sebastián, pero yo creo que ahí os dais cuenta de lo imprescindibles que sois, ¿verdad?
Bueno, pues aquí estamos, ya te digo, aquí estamos a lo que nos dedicamos. Nosotros, la empresa mía, normalmente lo que hacemos es los transportes de alimentos, uh-huh, tanto fruta y verdura como carne.
Sí.
Y vamos, y no paramos. Yeah. La época del COVID no hemos parado y ahora pues tampoco. Aquí, uh-huh, seguimos al pie del cañón.
Qué bien. Sebastián, ¿llevas muchos años conduciendo?
Pues toda la vida, prácticamente. Bastante.
Qué bueno.
Bastante.
¿Y de dónde eres?
Soy de Málaga.
Ah,
De un pueblecito de Málaga, de Cártama.
De Cártama, sí, señor. Escucha, y qué ilusión. ¿Cuándo empezaste a hacer los viajes internacionales? ¿Cuándo sales de las fronteras de España?
¿Cuándo empecé este viaje, me dice?
No, ¿cuándo empezaste a salir de España con el transporte?
No, bueno, yo empecé en el transporte, empecé haciendo transporte nacional nada más.
Claro.
Y luego con el tiempo pues ya entré en una empresa que ya empecé a hacer internacional y ya hacíamos Marruecos, hacíamos Europa, en fin. Y ya llevo pues alrededor de unos 20 años haciendo internacional.
¡Qué barbaridad! Hay un montón de camioneros que nos escucháis todos los días, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. La verdad que algún compañero mío habrá por ahí que estará escuchando.
¡Qué grande!
Y ya te digo, aquí en Inglaterra debe de haber 4 o 5 por lo menos y alguno habrá por ahí por España donde sea escuchando.
Qué grande, Sebastián. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Que tengas muy buena ruta y, no sé, ten cuidado. Tráete currículums y tráete contactos para la gente que aquí en España necesite curro, ¿no?
Venga, pues Claro, la verdad es que hay anuncios por todos lados, que te metes en internet, en Facebook, en cualquier página y hay muchos anuncios de trabajo en todos lados, en empresas españolas, para ir al extranjero. Lo que pasa es, claro, que hay que andar con mucha vista también, que hay mucho tramposo por ahí.
Claro, me imagino. Pues Sebastián, que te vaya muy bien, muchísimas gracias por ser un ponedor de calles. Te mandamos el diploma y un abrazo enorme.
Venga, gracias Pulpo, igualmente, gracias por estar ahí, venga.
Hasta luego, hermano. Son las 4:44, 3:44 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Muchas gracias por estar en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Algunas veces las palabras no son suficientes para
expresar lo que uno siente ante una desgracia.
Como la que ha provocado el volcán de La Palma.
Pero en la radio, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por el volcán.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarlos en nuestro corazón.
Entre todos, podemos construir su futuro.
Esta temporada en COPE, estamos más cerca de ti.
5:45 de la mañana. Una hora menos en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo a nuestra gente mayor, a los jubilados, que están escuchando la radio y echándonos un cable para levantar España.
Llegaste aquí, te he visto bailando y te sonreí. Dije, uy, qué chica, qué buena que está. Charlemos un rato, ¿qué quieres tomar? Me fui.
Mensajes, Javi, esto es... ¿Tú qué te creías? ¿Que era fácil esto de estar organizando los mensajes de la gente, ¿eh?
Es un mar de mensajes, oye, no me esperaba esto.
¿Y qué cuentan los ponedores? Porque hay un montón de gente que este fin de semana lo han pasado bien, ¿eh?
Sí, mira, Mica Martínez nos dice, bueno, por fin puedo deciros que no me ha tocado trabajar este fin de vacaciones, dice, ajá, lo pongo entre comillas, porque he viajado desde Asturias a Aranda de Duero, porque el lunes inauguro la exposición Luna Azul, dedicada a todos los ponedores.
Oye, qué bien, fantástico. Danos más datos de esa exposición, que será mencionada aquí, compartido con toda la audiencia, como tiene que ser.
Conchi Olázquez nos dice, buenas desde Gijón, pues hoy he descansado disfrutando en buena compañía. Daban muy, muy malo, pero oye, hace sol, Asturias va por libre en cuanto al tiempo.
Uh-huh, genial. Quiero mandar un abrazo a Tomás Tapia, es un ponedor que nos está escuchando desde su taxi. Claro, es que luego tenemos nuestra ronda de ponedores, donde nos hacemos eco de los trabajos que se desempeñan en la madrugada en España, que hay mucha gente que está durmiendo tranquilamente, plácidamente, suena el despertador a las 5, a las 6 de la mañana...
pero toda la gente que hay trabajando mientras otros duermen para que esto no decaiga un momento, queremos conocer las actividades y por eso a eso de las 5:33 aproximadamente tendremos la ronda de ponedores. Mándame tu mensaje, cuéntame a qué te dedicas, a qué hora has entrado a trabajar o a qué hora pretendes salir y te mencionaremos con muchísima contundencia. A eso de las 5:33 de la mañana, un par de mensajes más, Javi, porfa.
Claro, Pedro Jesús Fernández Rivera nos dice: buenas desde La Carolina, buen fin de inicio de vacaciones.
Qué bien, La Carolina, hay unos patés ahí.
Sí,
qué pues rico, mira, por favor. Tienes que acercarte, sí, señor.
Desde luego, disfrutando de un poco de campo y de buen ciclismo en televisión. Saludos a todos los ponedores.
Pues mira, Sony 49, las 4. Mi saludo a la Policía Nacional, que nos están escuchando desde Málaga. Un abrazo bien fuerte, compañeros, y muchísimas gracias. Sobre el discurso de Isabel Díaz Ayuso, fíjate que aquí no tocamos la política, pero Isabel Díaz Ayuso se ha marcado un discurso que va a trascender y que, sobre todo, que no deje indiferente a nadie. La hispanidad. La hispanidad es uno de los grandes fenómenos de la historia. Así lo ha reivindicado recientemente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Sociedad Hispánica de América, en Nueva York. De eso nos va a hablar Jorge Casesmeiro. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Pues así es. A una semana del 12 de octubre, pues calentamos motores, ¿verdad?, refrescando ese discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid en una gran casa de la cultura hispánica, que es la Hispanic Society of America, pues durante la segunda visita institucional que ha realizado a Estados Unidos.
De hecho, este momento de radio, a mí me gusta llamarlo España ayer, hoy y siempre, sobre todo porque nos hacemos eco de lo que realmente ha sido nuestro país y tiene que seguir yendo. Y además, Casesmeiro, que esto ha sido un discurso que ha transmitido, yo creo que, tres mensajes clave.
Mira, básicamente el primero es esa defensa de que la hispanidad es un fenómeno troncal de la historia, ¿no? El segundo es anunciar que la Comunidad de Madrid va a cultivar ese legado. Concretamente parece que ha hablado de hacer una semana de la hispanidad. Y el tercer punto es pues que la Comunidad de Madrid va a potenciar ese pórtico cultural como un atractor de inversión y de turismo y también de relaciones institucionales entre Madrid y Estados Unidos, o como ciudades como Nueva York y como Washington.
Una de las cosas que Ayuso ha criticado en este discurso que, bueno, que hoy nos estamos haciendo eco gracias a tu investigación, es el revisionismo histórico de la llamada leyenda negra.
Efectivamente, sí. y no recuerdo si ha utilizado ese término, quizá no el de leyenda negra, pero bueno. Bien, lo que nos ha venido a decir es lo que ya sabemos aquí, especialmente poniendo las calles, y es que si los españoles no estudiamos, estimamos y celebramos la hispanidad, que es nuestra mayor marca de identidad cultural, pues poco vamos a pintar en la fiesta o en el debate universal de las culturas y en muchas otras cosas.
Además, Jorge, sí que te tengo que decir que esto yo creo que es una labor que no puede quedar solo en manos de los hispanistas, ¿eh?
Claro, o sea, una realidad histórica, una realidad cultural, pues no puede respirar solo entre los muros de la academia, ¿no? Para que sea una potencia viva y actuante, pues esto debe estar presente entre la sociedad civil.
Claro.
O sea, tiene que ser un fenómeno popular, ¿no? Y entendemos ahí entonces la hispanidad como fiesta, como rito cotidiano, ¿no?
Una España de fiesta con fiesta, pero yo diría una España con fiesta con contenidos.
Y esa es la síntesis pendiente, yo creo, la alta divulgación, la fiesta con contenido, como bien has dicho, ¿no? Por ejemplo, pues podemos aplaudir si la Comunidad de Madrid va a promover una semana de la hispanidad en torno al 12 de octubre, como dicen, con dos semanas de espectáculos, conciertos y gastronomía.
Sí, es verdad.
Pues eso está muy bien, pero hombre, siempre está mejor que esa fiesta vaya acompañada de contenidos, ¿no? De contenidos divulgativos que ayuden realmente a comprender la dimensión real y profunda de la hispanidad. Es esa historia internacional de España, con sus luces y con sus sombras, pero que hay que conocerla y quererla.
Quiero mandar un saludo a Bella Alayón, que nos está escribiendo y está permanentemente, bueno, pues muy interesado en lo que nos estás contando. Pero Jorge, también es muy importante establecer, diría yo, un diálogo entre lo académico y lo festivo, ¿eh?
Sí, señor, imagínate, pues que a esa fiesta gastronómica de espectáculos, pues le metemos foros de debate, exposiciones divulgativas, las presentaciones de libros, tertulias. O sea, fíjate, todo lo que hemos hablado aquí poniendo las calles durante años, Pulpo.
Es verdad.
O sea, recuerda los paneles, por ejemplo, de la civilización hispánica de Borja Terreluz. Bueno, tantas otras cosas. Es decir, no hay que hacer nada extraordinario, no hay que empezar de cero. O sea, se trata de aprovechar el impulso para sumar y para consolidar una obra, pues una obra que esté viva y que tenga realmente una plenitud de significado para la gente.
No, y aparte, te diría yo, Jorge, que el español, nuestro idioma, lo que somos, se tiene que seguir defendiendo, se tiene que seguir promocionando, se tiene que decir, se tiene que seguir, bueno, pues contando lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. Y yo creo que Ayuso dedica unas palabras con mucho acierto en ese homenaje al fundador de la Sociedad Hispánica de América.
Creo que quedó muy bien y a los americanos, pues supongo, les gustó mucho también, ¿no? Porque este hombre tenía un gran amor, ¿no? Y efectivamente una gran generosidad hacia todo lo español. Archer Huntington, recordemos que nació en 1870, fallece el año 1955, fue un hombre verdaderamente extraordinario y al que ya dedicamos además un espacio aquí hace un par de años, en Poniendo las Calles. Un mecenas cultural que nunca le dio la espalda a España, ni siquiera durante la Guerra de Cuba, ¿no? Y además al que los españoles pues debemos esa institución ya muy sólida creada en Estados Unidos para el estudio y la admiración de nuestra lengua y de nuestra cultura, que es la Hispanic Society.
Y además, Jorge, una cosa importante, ahora que estamos a 5 minutos de llegar a las 5 de la mañana, ya estamos calentando motores para festejar el 12 de octubre, ¿eh?
Sí, señor. Y como decíamos, pues con amor, con generosidad y con las ideas claras. Recordemos, como dijo ya en su discurso del 12 de octubre de 1929 en el Hotel Briar Cliff de Nueva York, el presidente del Instituto de Derecho Internacional de Estados Unidos, doctor James Brown Scott, que dijo así: las últimas consecuencias del descubrimiento de América no las conoceremos jamás. Fíjate si hay material.
Hombre, claro que lo hay. Jorge, y está muy bien que también te dediques a investigar, a saber qué es lo que se cuece por allí fuera, cómo nos representan y sobre todo seguir defendiendo los valores de lo español. Y esto no es política, es que es lo que somos, no hay problema. Jorge, te mando un abrazo bien fuerte, Jorge Casesmeiro, un abrazo enorme y hasta el próximo lunes. Feliz semana, hermano.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Son las 4:56 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Luis Manuel Madiedo, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es un no parar, estamos levantando España. My brothers and my sisters, all over these lands. gran canción de Trini López. Estamos escuchando en Poniendo las Calles, donde el día de hoy los ponedores están compartiendo lo que han hecho este fin de semana, ¿verdad, Javi? Estás encantado, ¿eh?
Desde luego. Mira, Ángel Saldaña Iglesias nos cuenta: Yao, lo he pasado en el Rincón de la Victoria, Málaga, con la familia en casa de mi hija Estefanía y con mi nieta Julia. Saludos ponedores de Ángel.
Uh-huh. Gracias, Ángel. Uno más.
Mira, y Nacha Mata Blanco nos cuenta: buenas noches desde Zamora. Hoy se ha celebrado la 35+1 marcha de AsproSub, asociación que trabaja por la calidad de vida y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Y he participado con mi dorsal y he realizado 7 kilómetros. Más de 700 personas hemos marchado para colaborar con las personas con discapacidad intelectual.
Uh-huh, genial. Muchas gracias, Javi Herrero, por el cable que nos está echando. Beatriz Calderón, que está en la radio, está atendiendo el teléfono. Pero bueno, pues la garganta la tenemos todos un poco fastidiada porque ha sido un fin de semana de muchísimo trabajo y mucha festividad y sobre todo celebración a un gran compañero con el que luego hablaré, con Carlos Herrera, de la importancia de Pedro Pérez y nos hemos dejado la voz. Es que entre eso, más lo que yo estuve haciendo en Valencia, más el poco descanso, pues lógicamente nos tenemos que repartir las voces. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Llevamos aquí desde las 4 de la mañana haciendo radio en directo y en la próxima hora Chus de Mago de Oz nos va a presentar su nuevo trabajo. Es una descarga total de energía. Ya sabes que Mago de Oz ha sido noticia en los últimos días por un montón de cosas que parecían malas y luego han sido todas buenas, con lo cual estamos tremendamente felices. Ahora lo que nos toca hacer es, bueno, pues actualizar la información. Estamos en COPE.